Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y les damos la bienvenida a una nueva edición de Podcast Nación Rebelde Bonus Track. Este es el capítulo 3 de una aventura cósmico-galáctica, rockera, rebelde y multimedia, transmedia y demás, que tiene que ver con la serie de televisión Nación Rebelde que ustedes encuentran en Señal Colombia todos los domingos 8 de la noche. Si se pierden el capítulo, ya lo saben, pueden encontrarlo en rtbcplay.co. La idea de este podcast es que podamos expandir la experiencia de Nación Rebelde. Ya saben ustedes también que hay un especial multimedia que tiene RTBC y su área digital convergente para todos y todas. Ahí van a encontrar material adicional de entrevistas, de algunos toques por ahí y cosas interesantes. Así que está para que revisen y, pues, por supuesto, en rtbcplay.com encuentran cada capítulo de la serie. Además de este podcast, la idea es que lo puedan oír una vez ha finalizado la emisión, como para de pronto ampliar un poco la experiencia de Bonus Track de Nación Rebelde. Y pues nada, sencillamente hay que comentar un par de cosas. El capítulo 3 ha tenido que ver con los años 80. Se llama Una realidad sin oportunidades que se cierne sobre una juventud desprevenida. Un capítulo donde se ha mencionado qué había pasado con el rock en Colombia en los 80, es decir, una evolución de lo que había ocurrido ya en los 60 y 70, que se reseñaron en los primeros dos capítulos, de cómo se iban transformando de pronto las propuestas musicales que salían en nuestro país. También hablamos en este capítulo 3 de Nación Rebelde acerca de ese famoso boom del rock en español, de la influencia del rock de otros países como España, México, Argentina. Y también hay algo muy especial en este capítulo que tiene que ver con la historia de aquel famoso concierto de conciertos, 17 de septiembre año 1988, y pues bueno, Estadio El Campín. Eso fue un hito absoluto para la historia del rock en nuestro país. Así que vamos a revisar en esta edición de Bonus Track una entrevista en especial, en particular. Vamos a escuchar completa, pues en el capítulo de Nación Rebelde vimos en algunos apartes el testimonio de Elsa Riveros, cantante de Pasaporte, ¿cierto? Vimos por ahí algunos comentarios que hacía Elsa, pero lo que queremos expandir en este podcast es toda la historia que nos contó Elsa Riveros sobre cómo empezó en la música, sobre cómo se inicia en el rock, de pronto las influencias del rock argentino, sobre los inicios de Pasaporte, la importancia de ese famoso concierto de conciertos, la importancia de un sencillo como Igor y Penélope, que incluso tuvimos la oportunidad el pasado 17 de septiembre del año 2022 en nuestro concierto. Radiónica presenta Nación Rebelde en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Pudimos encontrar allí a la banda Nación Rebelde, que era una banda sorpresa. Luego pudimos ver que, pues, se trataba de nada más y nada menos que la base de los Petit Fellas, y pues tuvieron varios artistas invitados, invitadas especiales allí. Una de estas invitadas pues fue la mismísima Elsa Riveros. Estuvo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y estuvo cantando su famoso éxito Igor y Penélope. También nos va a contar acerca de qué pasó con Pasaporte y demás otras historias que encontramos aquí en Bonus Track de Nación Rebelde. Atención, aquí está con ustedes Elsa Riveros.
Digamos que el tema de la música desde chiquitica, desde pequeñita, yo creo que a los 4 años yo ya tenía un profesor de guitarra, y no me pidas que ahorita saque la guitarra y cante algo porque la abandoné hace mucho tiempo, pero así empezó. Mi padre estudió música en el conservatorio, estudió música clásica y estudió piano, y mi mamá cantaba precioso en reuniones familiares, de estas reuniones que hacían los padres con un ron con Coca-Cola y todos los hombres fumando y algunas mujeres, no en el caso de mi mamá, pero todo el mundo fumando en una sala cantando. Entonces yo recuerdo, nunca vi a mi padre tocar piano, por ejemplo, que eso es algo que estaba haciendo y dije, oye, qué increíble. Mi padre fue médico oftalmólogo, pero estudió y se graduó de música, y en mi casa nunca hubo piano y yo nunca vi a mi papá tocar piano, una cosa muy curiosa. Pero bueno, la música clásica era lo que se oía todo el tiempo. Mi mamá estaba más por el lado de los boleros, las empleadas de mi casa estaban con la música, lo que llaman ahora la música de plancha. Entonces digamos que yo siempre estaba oyendo música diferente por todas partes en la casa, y uno prendía la televisión y pues también había otra música parecido a lo que estaban oyendo Cecilia y Florinda, las más hermosas del mundo. Y entonces digamos que siempre estaba rodeada de música, pero nunca estuve rodeada de rock. Ni siquiera ni del rock nacional, ni del rock inglés, ni del rock norteamericano, porque, digamos, yo no tuve un hermano mayor o una hermana mayor que estuviera en el parque de la 60, en el parque de los hippies, y que llegara a la casa y que estuviera oyendo una música. No, yo soy la mayor, entonces, pues yo no tenía acceso a esa música. Entonces, de alguna manera, canté con mi profesor de guitarra, el señor Ernesto Baraya, que lo recuerdo mucho, montábamos Manizales, Llamarada, canción del folclor colombiano, muchos boleros, y pues yo empecé con el tiple, después con la guitarra, pero lo que sí sentía es que nada de esa música me convencía. Me encanta la música clásica, me fascinan los boleros y todo eso, pero a la hora de interpretar, a la hora de salir a cantar, que mi mamá cuando llegaban las amistades y todo era, vaya, baje con la guitarra y empiece a cantar. Entonces yo salía a cantar una música, pero yo no sentía que eso era algo con lo que yo vibrara, era como, listo, cumplo con el asunto, chévere, pero nada más. Entonces, digamos que siempre desde pequeñita estuve rodeada de música, de mucha música y muy variada, lo cual para mí, digamos, hay hijos que son los hijos de Nick Jagger o los de Sting, entonces están todo el día oyendo rock. No, esa no es la historia mía. La historia mía es estar oyendo otra música colombiana, música popular o música clásica. Antes de llegar al rock, pasé por Mocedades, que eso fue algo como wow, porque se sale un poco de una cierta estructura musical, es otra cosa, cambia un poco, siendo todavía muy, muy parecido a otras cosas que podía oír, pero por ahí empezó un poquito el run run de como, era como empezar a descubrir que habían más cosas y cada vez como que me voy acercando más. Digamos, Mocedades fue un pequeño paso hacia esa dirección. Después escuché, alguien me regaló un disco de Miguel Bosé y por ahí empiezo, es un paso más hacia adelante. Y después mi papá fue a comprar y recuerdo que era un bambuco por la 15 como con, por el lago. Y en esa época, y posiblemente en esta también, pero ponían discos y uno los podía oír con sus audífonos y de pronto oía Billy Joel. Y cuando oigo a Michael Jackson, y me acuerdo que el disco era The Wall, y cuando oigo a Billy Joel, el disco ese que la portada de él está así, con esos discos, la aguja pasó, es decir, esto yo los oía constantemente, completamente enloquecida de felicidad de haber encontrado lo que era lo mío. Como te digo, una búsqueda que no iba a ninguna parte, que no tenía ninguna intención, pues porque yo estaba pues de mi casa al colegio, del colegio a la casa, pero fue una cosa que todas mis células vibraban de felicidad al haber oído, al haber encontrado lo que yo sentía que era lo mío. Obviamente desde ese momento hasta el día, hasta cuando realmente estoy en Pasaporte, pasan muchos años, todavía tengo que terminar bachillerato, todavía tengo que entrar a la universidad, a varias, porque pasé por varias. Entonces, y de ahí, pues siempre como buscando música. Después entonces ya tengo acceso, digamos, a la radio. Mira, nosotros, mis hermanos y yo, vivíamos en una burbuja. Era una burbuja. Nuestro mundo era una burbuja hermosa, digamos, como muy protegidos por nuestros padres. Entonces, no era que yo, pero bueno, había otra gente muy sardina que era súper, salían a discoteca. Yo tenía amigas en el colegio que salían a bailar y se iban a sitios a los que yo, digamos, no tenía acceso, porque nos cuidaban mucho, pero, y tal vez por eso cuando empieza lo de la música, mi mamá estaba atacada y aterrada de que yo estuviera cantando en bares y cosas así. Entonces, eso fue increíble y después empieza como una búsqueda. Entonces, pero antes de llegar, digamos, al rock, también tenía que salir a cantar, porque pues pasé como de una sala, haz de cuenta como que pasé de la sala de mi casa cantando Llamarada al frente de los amigos de mis padres. Pasé después, digamos, a un grupo de trova cubana con unas amigas del colegio y unos unos muchachos de los Andes, nos reuníamos todo el tiempo y montábamos esa música, y ellos estaban entre la trova cubana, que me apasiona, me conmueve, no es que estuviera cantando algo que no me gustara, me parecía, pero ahí fue, digamos, como un entrenamiento para estar cantando semanalmente, todo el tiempo. Descubriendo mi voz, cuál es mi voz, en dónde me siento más cómoda, cuál es mi registro, no soy soprano, mi voz es mucho más baja, en fin, entonces esa fue una experiencia increíble y digamos que después de ahí paso al concierto de conciertos, entonces como que son unos saltos así cuánticos, enormes, para llegar a algún día a cantar con Pasaporte y ser la cantante de Pasaporte. Bueno, Pasaporte termina ser como un conjunto de varias bandas. Estaba Spitfire, ahí estaba, porque Pablo Tedeschi estaba en una banda, Roberto Nicoechea estaba en otra banda, ellos eran muy amigos, pero creo que estaban en dos bandas diferentes. Ellos se unen y arman lo que en ese momento era Graffiti. Ahí también está Fernando Caballero, que es el de Zona Postal. Entonces, ahí están, ahí hay varias bandas en ese momento que terminan convirtiéndose, Fernando no con Pasaporte, pero sí con Graffiti, y bueno, entonces está todo este cuento. Lila tenía otras bandas, incluso yo canté con Lila, cantamos en Keops, ella le gustaba montar covers, etcétera, entonces Lila tenía su banda, también estaba Mr. H, en fin, y yo canté con ellos brevemente, pero yo seguía en mi cuento de mi trova cubana. En el Parque de la 93, yo no sé, a mí me dijeron que tenía que llegar al Parque de la 93, ni siquiera 93, en la 90, en ese edificio blanco, así como medio círculo, y que íbamos a cantar, que no, ni siquiera sé cómo fue el contacto ni nada, pero ahí estaba, tengo entendido que ahí estaba Graffiti. Nosotros salimos a cantar, nosotros éramos cuatro mujeres cantantes, de las mujeres dos son muy buenas guitarristas y otro muchacho guitarrista. Bueno, nosotros salimos a cantar nuestro chorizo de canciones espectacular, Silvio y Pablo Milanés, etcétera, y ellos, yo no recuerdo haberlos oído, pero sí sé que otras personas fueron a cantar. Y de pronto, y no sabría decirte, de ese día al día que me llamaron, resulta que Graffiti tenía un cantante que se llama Bruno Mancini. Él es médico, él vive en Miami. Y bueno, se dio lo que se llamó el primer festival de rock colombiano o bogotano. En la Media Torta, una cosa súper loca, súper, bueno, ahí estaba Kraken, Cronos, compañía, Lila también estaba con su banda, muchísimas bandas, y esto era un concierto de viernes, sábado y domingo, y no sé quién lo organizó, y seguramente eso tendrá unas historias, tiene historias increíbles, porque el viernes más o menos se desarrolló bien, el sábado yo llegué allá con la pinta, ahorita te cuento cómo me contactaron, y creo que ya el domingo estuvo cancelado porque hubo muerto, apuñalado, bueno, como que eso fue una cosa súper loca. Pero el martes, estamos hablando de que nuestra presentación era sábado y domingo. El martes anterior, es decir, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, cuatro días después íbamos a cantar. Me llamaron, sonó el teléfono y me dicen, por favor, queremos hablar con Elsa Riveros. No hay celulares, no hay estas cámaras que hacen todos estos trucos. No, esto es por el teléfono, suena, yo contesto. Y me dicen, mira, es que nosotros te oímos cantar en el Parque de la 90, quisiéramos que, no, por favor, si vienes, te podemos recoger, es que hay un concierto y nos gustaría que tú cantaras las canciones. Ah, hazme tú el favor. Es decir, no sé si entre eso pasaron un mes, dos meses. Yo estoy segura que Pablo Tedeschi sí sabe. Y de pronto digo yo, ok, yo ni pregunté, me dijeron, ¿dónde vives? Le digo, vivo Santana, ya vamos por ti. Ok, llegaron por mí al rato, los ensayos eran en Palermo, en el barrio Palermo, en la casa de Urico Echea, de Roberto, y llegamos allá y allá estaban, creo que Einar Schaffer estaba en la batería, Fernando Caballero, Pablo Tedeschi, y lo que tengo entendido es que Pablo, por alguna razón, le quedó sonando mi voz en la cabeza, y cuando el cantante dijo que no, que estaba en Miami, dijo, yo no voy a llegar para el concierto, Pablo dijo, ¿por qué no llamamos a... No sé, mira, esa es una historia que me encantaría saber, porque a qué horas termino, tenían esa recordación de mi voz. Y bueno, perfecto, me recogen y bueno, tenían un repertorio de un montón de canciones que son realmente las canciones que están en el primer disco de Pasaporte. Y yo les dije, mire chicos, de verdad, es decir, estamos a martes. Yo no me puedo aprender 10 canciones en 4 días, de verdad, no puedo. Yo no siento que yo pueda hacer eso, pero sí me puedo aprender al menos una o dos bien. Entonces dijeron, perfecto, no hay problema. Entonces miramos quién canta otras canciones, pero igual salimos en esa presentación. Yo me puse la pinta, chaqueta de cuero, minifalda de blue jean, medias con huequitos, tacones. Bueno, yo me puse la pinta, algo como muy Madonna, y fui, mi exnovio me llevó, llegamos a la media torta y salí el pasaporte a cantar. Yo no recuerdo muy bien el asunto, no me acuerdo quién empezó a cantar, no, todo esto era como en lo que llaman en inglés overwhelming, era una cosa tan grande, tan gigantesca, tantas emociones, tantas cosas, salir al escenario, la media torta estaba a reventar. Yo salí a cantar Vuelve a mí, eso sí me acuerdo, y yo estoy cantando y yo sentí un golpe en mi cara, digamos insignificante, nada extraordinario en dolor, pero sí sentí un golpe en la cara, y yo me agacho y empiezo a ver que caen unas gotas de sangre, pero grandísimas, y me toco, y aquí, miren, aquí les muestro. ¡Hue puta! Alguien tiró algo. Cuando vi las gotas, yo lo que buscaba era qué era lo que había pasado. Nunca supe si fue una piedra o fue una moneda. Entonces, les digo, estoy sangrando. Bueno, yo no recuerdo si terminé la canción, yo no recuerdo qué pasó. Lo que me acuerdo es que, haz de cuenta, bueno, por el lado del público, eso empieza a volverse una cosa súper heavy. Empieza a haber como una energía de salir a volver todo mierda. No había, gracias a Dios, no había sino un solo policía. Había un guardia que ni siquiera, creo que tenía un bate. Gracias a Dios, no son estas épocas ahora de lo que llaman el SMAT y toda esta pichurrera de mierda que a salir a atacar a todo el mundo y a bolear y a echar bala como locos. Perdón, estudié ciencia política, me es un poco difícil no decir esto. En fin, en todo caso salen, entonces salimos, yo sigo sangrando. De pronto llega un muchacho, lo recuerdo perfectamente, parecía como Jesucristo, tenía barba, muy buen mozo, y me agarra la cara y me empieza a chupar la sangre y me decía, uy, qué falla, mujer, qué falla, y me chupaba la sangre. En esa aparece mi novio del momento, les decía, no toque a mi novia, y el otro chupándome la sangre como un vampiro, y el otro le daba patadas, y el tipo de que me chupaba la sangre tenía unas botas y le daba durísimo, le daba a mi novio. Y entonces me dijo, nos fuimos todos abajo al camerino, y recuerdo ver a los de Cronos con unos pelos y todo, porque yo no había bajado como al camerino, yo no recuerdo, todo es así súper loco. Y ya, mi novio me dijo, no, usted sigue sangrando, vámonos. Nos fuimos, yo llegué a mi casa, yo sabía que tenía que cantar el domingo, y yo dije, ay, jueputa, mi mamá no me va a dejar ir. Entonces yo llegué, y mamá tenía una de estas reuniones en la casa con unos amigos de ellos, y cuando llegué yo ahí sangrando, y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, mamá, mira, es que, me dijo, no, mi mamá era enfermera, mi papá era médico, me dijo, no, vámonos a la clínica, creo que Cuellar o algo en la 127 abajo de la 15, y me dijo, vamos a que le cojan puntos porque esto está muy grande y no para de sangrar. Entonces llegamos allá y el señor me dijo, mi mamá estaba ahí, el señor me dijo, tengo que cogerle unos puntos, ¿qué pasó? Le dije, no, mire, usted no se va a imaginar, pero yo estaba parada así, tranquila, ¿no? Y entonces abrieron una puerta y el filo de la puerta me tocó así y me pegó, y entonces yo empecé a sangrar. Y entonces le dice el doctor, le dice a mi mamá, entonces mi mamá se sale y me dice, bueno, ahora sí quiero la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto no es ninguna puerta. Le dije, no tengo ni idea, pudo ser una piedra, una moneda, estoy lista. Y me llaman y yo al día siguiente a decirme que ya no íbamos a, ya se había cancelado completamente ese concierto. Lograron terminar el sábado, lo terminaron, creo que compañías y tocó y Kraken y Cronos, pero ya el domingo no hubo nada. Recuerdo en el Pasquín, que era el espacio, periódico súper amarillista, que tenía al final de en la última página, tenía los listados de las canciones, de las 20 o 25 canciones más importantes de la semana, y que muchas veces Pasaporte estuvo en ese listado, y estábamos siempre muy pendientes del espacio. Ahí salió cancelado el primer concierto, hubo muertos, que no sé qué, bueno, una locura. Y yo le dije, estoy lista para cantar, ya lista. Y el domingo me dijo, no, está cancelado. Y después Pablo me dijo, uy, no, nosotros pensamos que vieja, y disculpen, no es que me quiera echar flores ni nada por el estilo, pero Pablo me dijo, no, solamente decíamos, puta, qué vieja tan cojonuda, esa vieja sí es puro rock and roll, porque no le, ni le da miedo volver a salir a cantar, ni con la cara, con puntos, ni nada. Entonces, a mí, para mí no, era lo más natural, era, yo me comprometí a algo, esto es nada, esto es insignificante y seguimos. Yo lo vi como algo muy normal, pero ellos pensaron que eso era algo súper loco, súper chévere, en fin, que tenía, mejor dicho, que estaba mostrando que tenía madera y cojones. Entonces después no volví a saber de ellos y no sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto me llamaron que fuera a Sempro en la séptima con 59, en una casa muy bonita, una casa que debió ser una casa espectacular en sus, posiblemente en los 40s o 50s, y que eran las oficinas de Sempro y tenían ahí un estudio de grabación. Y yo recuerdo que yo fui a cantar, ya estaba como la música, yo solo me puse los cestos y empecé a cantar Vuelve a mí. Y recuerdo porque cuando cantaba Trova Cubana, hay veces a nuestros ensayos iba Natalia Ramírez, porque ella era muy amiga de Liliana Carrera, que era otra de las cantantes y de una de las guitarristas. Entonces cuando llegué, ella estaba ahí, yo no sé por qué ella estaba, no sé si estaba grabando ella también alguna cosa, en fin, ahí nos encontrábamos, nos saludamos, me dijo, uy, qué canción tan bonita es Vuelve a mí, y yo, ay, hola Nati, qué más, bueno, ta, 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 y dejámosla, y vuelve a haber otro silencio, es de como, hay una cosa, hay una llamada telefónica, hay un silencio, hay otra llamada telefónica, hay un silencio, y hay otra llamada telefónica. La siguiente llamada telefónica fue para decirme que Sonolux quería grabar un disco con nosotros, que habían oído Vuelve a mí, y yo, sí, claro, entonces, ¿a qué hora nos tenemos que estar en Sonolux, que quedaba al frente de la Embajada de Estados Unidos en el edificio de Copetrol, cuando estaba, la Embajada de Estados Unidos estaba en la 13 con algo, y muy cerca de ahí de Copetrol, y hago todas estas referencias porque como no vivo en Colombia hace tantos años, para mí poder desplazarme a estos sitios es, para mí es muy mágico, es un poco sentir que sigo siendo colombiana, que como que no, una parte mía jamás se ha ido de Colombia. Y entonces resulta que Pablo y Roberto se fueron con esta, una cintota así, que estaba Vuelve a mí, se fueron a Radio Tequendama, porque Radio Tequendama, que estaba ahí a la vuelta de Ecopetrol y a la vuelta de ese edificio donde estaba, que creo que sigue ahí RCN, Radio Tequendama estaba ahí en ese edificio, y ellos recibían cintas y canciones como, trae tu música, aquí te la pasamos, no hay problema. Y en ese momento sale Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba para Sonolux, y saluda, hola Pablo, hola Roberto. Pablo y Roberto no tenían ni puta idea de quién era este mono altísimo con el pelo largo, y les dice, ah, hola, ¿qué tienen ahí? Ah, no, una canción de nuestra banda Graffiti. Ah, ¿y es original de ustedes? Sí. ¿Está en español? Sí, síganme. Entonces empiezan a caminar, llegan hasta la 13, hacen la izquierda, van hasta la siguiente esquina, suben en el elevador se abre y dice Sonolux. Y les dice, ok, dame la cinta, la ponen en estas máquinas que ya no existen, no existían los CDs, no existía nada, nada de esta tecnología moderna, y ponen y empieza a sonar Vuelve a mí, que no sé quién tenga esa versión primera, porque esa canción está en el primer disco de Pasaporte, en una versión nueva. Él dijo, ¿me dejan la cinta? Es que el yo no me sé sus nombres, pero el mero mero de Sonolux, que está en Medellín, va a venir a Bogotá y queremos mostrarle esto. ¿Les parece bien si me dejan la cinta un par de días? Sí, sí, no hay ningún problema, dijo Pablo y Roberto, y ya, se fueron. Y los llamaron y dijeron, queremos una cita con ustedes. Estaba el presidente de Sonolux, el que manejaba, y yo sé que eso tiene unas palabras, el RA, el MTA, yo no tengo ni puta idea de eso. Y llegamos, esa fue la llamada, por favor, llega a este sitio, que ahí va a haber, vamos, no sé para qué nos quieren, pero por favor, llega a esta dirección a esta hora. Yo llegué, y cuando dicen, nos encantó, queremos grabarles un disco, entonces dijeron, sí, claro, no, pues todos felices, pero yo estaba pensando, pero si yo no soy la cantante de la banda, yo no puedo estar en este disco, yo no. Entonces ellos dijeron, solo hay un problema, Elsa no es la cantante de Graffiti. Entonces dijeron, no, tiene que ser con ella, es decir, tiene que ser con ella. Entonces yo dije, no, hagamos una cosa, porque digamos, si un disco tiene 10 o 12 canciones, ¿qué tal si hacemos que Bruno cante 5, yo canto 5, o tratamos de hacer unos dúos en algunas partes? Pero yo no quería, no, nunca ha sido mi estilo como pararme encima de cabezas de nadie para yo tener que conseguir un trabajo o salir. No es mi estilo, ahí es el estilo de alguna gente, pero no es el mío.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden, Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Entonces llamaron a, no sé si en ese momento, pero llamaron a este loco y dijo, no, miren, fresco, yo estudié medicina, me voy a ir a Estados Unidos a una especialización. La verdad, pues esto para mí es un hobby. Entonces se resolvió el problema y firmamos el contrato con Sonolux y grabamos el primer disco de Pasaporte, que se llama Pasaporte, con la carátula de Diego Figueroa, un gran amigo nuestro, un gran amigo de Compañía Ilimitada y un gran artista que ya no está entre nosotros, pero y se grabó en el estudio de Costaín, en la, al frente del de Colsubsidio. Eso viene a ser que las 11, casi sobre la 11 con, ¿qué es eso? 67, donde está el edificio de Caracol. Si uno baja, donde está el edificio Caracol, no baja, todavía está ahí el estudio de Costaín, es en una casa estilo inglés, y ahí grabamos todo el disco de Pasaporte, y fue una experiencia increíble para alguien que estaba en la cocina con Cecilia y con Florinda oyendo música de plancha, después pasar a cantar a Cuba y después estar en un estudio grabando un disco de pop rock. Vuelvo y te digo, son unos saltos cuánticos absurdos y una historia completamente diferente a lo que puede ser la historia de otras bandas. Se van de su casa, se montan en un carro, van, digamos que es mucho lo que pasa acá en Estados Unidos, salen, tienen una van, se van en una van y se van de bar en bar hasta que algún día alguien los descubre. Esa no fue la historia de Pasaporte, no para mí, y especialmente para mí, porque digamos Pablo y Roberto sí estaban en la música, pero yo estaba encerradita en mi casa, juiciosita. Yo creo que estarían en, digamos que habrían dos cosas, digamos, qué influencia a Pasaporte y especialmente, digamos, a los productores como eran, digamos, Roberto. Digamos, Lila tenía una influencia muy fuerte, la influencia de Lila era Madonna, musicalmente y todo, como mujer, como se vestía, todo. Para Lila, Madonna era lo máximo. Nunca estuve muy, muy, muy loca, que me parecía del putas, claro, pero no era muy el asunto. No sé, para Pablo y para Roberto, yo creo que todas las bandas de los 80 de Estados Unidos, bueno, y también ingleses, digamos, Sergio Solano le fascinaba a Toto, me acuerdo, y hacer todas las guitarras. Entonces, Toto, Sting, Def Leppard, yo me acuerdo que veíamos mucho Def Leppard, pero digamos que había una parte como de la música y una parte, digamos, la mía. Entonces, Joan Jett, viejas que las de Queen, ¿cómo se llama? ¿Queen se llama esa banda? ¿De las mujeres? No, Hearts. Dios mío, habían muchas. Mira, ni siquiera yo me dedico mucho a la pintura, pero ni en la pintura ni en el canto, digamos. Digamos que hay veces, como manejo yo ciertas cosas, yo las dejo que salgan, que sola, que lo que hay adentro salga. No me gusta sentarme por horas, digamos, a estudiar a Janis Joplin y empezar a ver cómo podría cantar como Janis Joplin, cómo podría parecerme a ella, porque me parece que es lo máximo que hay. Es decir, para mí, yo me debato como entre Janis Joplin, Nina Simone, que es otra cosa, pero me parecen la verga toda espectacular. A ver, me parecen lo máximo, pero también, digamos, Dios mío, es que siento que van un montón de nombres, pero no en un sentido como de sentarme a estudiarlas para imitarlas o repetirlas o mirarlas, o digamos de pronto lo que podría estar pasando en México, no sé, con las referencias de México en ese momento, que podrían ser Thalía y estando con Timbiriche, pero digamos, bueno, y estoy pasándome como de un nivel muy alto a otro, pero bueno, respetando todo lo que la gente hace, porque realmente estar en la música es una joda muy, muy compleja y muy complicada y muy, no es tan fácil realmente lograrlo en este, en nada, pues se necesita de muchos ingredientes. Pero lo que sí, hijo de puta, me marcó muy fuerte, ya al estar en contacto con esta gente, con todos mis amigos de Pasaporte, descubrir a Soda Stereo. Me partió en dos. Para mí la voz de Cerati fue algo y sigue siendo algo que me, yo no sé qué tiene esa voz, pero es demasiado poderosa. Todo él es demasiado. Ya en ese momento yo vivo en Multicentro. El Multicentro tenía, no sé si tiene, dos cosas de discos, Bambuco en el segundo piso y Prodiscos. Yo pues me bajaba del bus como en la 15 y entré, y cuando de pronto, no, y de pronto un día paso por el Prodiscos y veo el disco de Pasaporte, lo veo en la vitrina. Y entonces yo entré y les dije, disculpen, ¿qué disco es? ¿De quién es? ¿Qué es este disco? Y me dijeron, no lo sabemos, nos acaba de llegar unas cajas con unos discos y llegó esto, pero no sabemos de quién es, solo sabemos que es Wea, Sonolux, y no sabemos nada más. Y yo llegué a llamarlos a todos y ellos no tenían ni idea que se había colado una caja de discos en la tienda. Entonces que el disco, pues porque eso tiene todo un proceso para sacarlo y después pasarlo en radio. Entonces como que llamaron y qué pasó y no sé qué, bueno, no me acuerdo ni ahí qué pasó. Nos reunimos en esto y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Como no sabemos cuál va a ser la respuesta de la radio, que en ese momento podría ser Radio Tequendama 88.9, pues no sabemos cómo van a responder a este disco de una banda colombiana. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a las distintas emisoras a decir cualquier cosa. Entonces nosotros decían, bueno, escuchen hoy que vamos a empezar con Igor y Penélope, escogieron esa canción para lanzar el disco, vámonos por ahí. Y pues yo me acuerdo sentada oyendo la radio. Me acuerdo perfectamente, estaba en la casa de una amiga y me acuerdo cuando dicen, vamos a pasar Igor y Penélope, una canción de una banda chilena. Yo como ya sabía pues que esa era la estrategia que se estaba haciendo, manejando, pues no, ya me va a decir, pues ¿cómo así? Que eso fue algo absolutamente loco. Eso fue oírme la radio, Dios mío, o verme por primera vez en la televisión, pero oírme la radio la primera vez es algo que jamás, jamás olvidaré. Y después otra emisora, no, que la banda española Pasaporte, la banda argentina Pasaporte. Eso fue súper loco, hasta que de pronto un día nos llamaron y dijeron, tenemos una por favor tenemos reunión en la oficina. Y llegamos y nos dijeron, están organizando un concierto, pues nos están invitando para ir, ¿qué les parece? Creo que a esas alturas ya habían dicho que era una banda colombiana, que Pasaporte era colombiana, entonces que nos van a ir, invitaron a Compañía Ilimitada. Y nosotros, ¿a quién más invitaron? ¿Quién más va a ir? Y entonces dijeron, no, es Jordano. Bueno, todos los que fueron estaban ahí, los prisioneros, los toreros. Los prisioneros estaban sonando durísimo en la radio, los toreros estaban sonando durísimo. Obviamente, José Feliciano ya será por siempre un monstruo de la música. Estaba Franco De Vita, que nos parecía del putas, porque tal vez el primer país donde Franco De Vita la logró fue en Colombia. Empezamos a ensayar como locos, ensayar, y todo ese concierto fue una mierda muy fuerte, porque pues primero que todo, no pensábamos nada, nos invitaron a un concierto. Además pasa una cosa súper chistosa, que nosotros seguíamos ensayando donde Roberto, ahí está la batería, dos teclados, Lila ya la habíamos invitado a que formara parte del grupo, Pablo quería una conformación con dos teclados, yo le dije pues está Lila, que ella tiene un teclado, porque además, no porque Lila no tenga talento ni las personas de las bandas de esa época, pero en esa época de los 80s, el asunto era, estamos necesitando un guitarrista que tenga guitarra, entonces, o que tenga su propio amplificador. Esa era, tú tenías guitarra, amplificador, ya estabas en la banda, si tocabas bien o mal, no importaba. Y yo nunca tuve un micrófono para ensayar, nunca. Es decir, que yo vine a cantar por primera vez con un micrófono en el concierto de conciertos. Y hoy en día hay estos micrófonos y ahora pues se llevan los oídos, pero en ese momento era con esas cajas y yo salía a cantar y yo no sabía para qué eran esas cajas. ¡Ay no! ¡Qué ingenuidad! ¡Qué hermosura! Eso es algo tan, tan hermoso, tan, tan increíble. Ese escenario, un andamio de una obra con la bandera de Colombia encima, se bajaban, el sonido casi no llega. Igual el concierto empezó a las 6, pero eran como que las 3 de la tarde y estaban trayendo un sonido de Ecuador. Imagínate, por tierra, qué sé yo, una vaina muy, muy loca. Entonces, eso es una locura todo el concierto. Y una de las cosas hermosas que hicimos es que dos managers, que eran Juan Carlos Rodríguez y Jairo Roa, que además trabajaban para Sonolux, y ellos dijeron, pues como el grupo se llama Pasaporte, hagamos unos pasaportes pequeños y vamos a contratar una avioneta, y la avioneta va a soltar ¿Tú has visto esos muñequitos de plástico que vienen y bajan y un muñequito como un soldadito? En vez del soldadito, vamos a poner los pasaportes, es decir, que tuvieron que abrir huecos, ponerlos en el pasaporte, contratar una avioneta que salió y pasaba por encima del campín. Me acuerdo que yo estaba como en el camerino y yo dije, ya, y salí y veía cómo iban cayendo esos pasaportes, unos dentro del estadio, otros por fuera del estadio. Yo alcancé a agarrar uno, que todavía lo tengo como un tesoro. Hoy en día se hacen cosas increíbles de los lanzamientos, pero es que en esa época no se sabía nada. Nadie sabía nada de esta industria, porque posiblemente, digamos, Argentina nos llevaba años luz, México también, España también, pero pues Colombia está empezando a caminar, vuelvo sin desconocer todo lo que había pasado antes, pero a un nivel mucho más, yo diría más grande, no sabría ni cómo explicártelo. Y bueno, y ya salimos a cantar y en ese momento a mí me dicen, Elsa, mientras se terminó una canción y empezaba la siguiente, se acercó Juan Carlos y me dijo, Elsa, tienes que presentar a Andrés Pastrana, que era el alcalde y que había dado el sí a lo del concierto y el sí a lo del campín y todo el asunto, y lo tienes que presentar, dale las gracias o alguna cosa así. Entonces yo les digo, bueno, quiero presentarles al alcalde, quien gracias a él y yo, ya ni me acuerdo, me encantaría oír, si algo, eso está grabado, me encantaría oír qué dije, pero recuerdo haberle dado las gracias y de pronto empecé a oír, a sentir en mi cabeza, empecé a procesar, a sentir tanta emoción, porque cuando nos anunciaron para salir a cantar, y acuérdense, hoy en día, por ejemplo, las tarimas son rotatorias, entonces mientras una banda canta, la otra está por detrás haciendo ya su prueba de sonido y se está preparando, sale esta y da la vuelta y esta ya está lista, pero en este caso era esperar a que se bajara Océano, ya había cantado Compañía Limitada, sube Océano, y en eso pasa un tiempo, un lapsito de tiempo. Entonces, cuando anuncian a Pasaporte, todo el estadio, que podrían ser 60,000, porque a esa altura ya era de noche y ya estaba ya en el estadio, y recuerdo mirar al frente, tal vez donde dicen lo de los goles, recuerdo que sea Pasaporte, 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 es decir, te van pasando estas, y la gente empieza a cantar el himno nacional. Yo no lo podía creer, yo no podía creer que eso estaba pasando, ni que me estaba pasando a mí, ni entendía, era como, Dios mío, cuando oigo el himno nacional, algo pasó en mí, es haber sentido un amor, es como una cosa patriótica, es una cosa, no lo sé explicar, pero cuando le doy las gracias al alcalde, que iba a compartir la historia del rock en dos, antes y después del concierto, lo único que me nació fue decir, Bogotá del putas, Bogotá. Yo estaba tan emocionada, yo estaba tan conmovida, tan orgullosa de ser colombiana, y solamente abrí así mi corazón y dejé que saliera todo lo que había en mí, y la verdad que todo lo que hay en mí siempre ha sido rock and roll. Yo creo que tengo dos himnos que son para mí, y no voy a llorar esta vez, pero sin duda Igor y Penélope, y tenemos una versión que se las puedo mandar. Tengo como dos versiones nuevas de Igor y Penélope, diferentes. Hubo un segundo, en el segundo yo estaba embarazada y salí a cantar con mi gran barriga, 7 meses de embarazo, salí a cantar. Ahí también estuvieron Los Toreros y otras bandas de Estados Unidos y Compañía Limitada. Bueno, ahí salí a cantar Igor y Penélope y que la gente estuviera acompañando, yo saltando con mi panza, con mi hijo, que ese es su primer concierto de rock. Es una cosa súper loca. Y después el tercero, ahí está Carlos Vives, Andrés Cepeda, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Compañía Limitada, nosotros, Fonseca. Y cuando yo salgo a cantar, salió primero Pillo y dijo, tengo una sorpresa para ustedes, para el día de hoy, con ustedes, la primera dama del rock colombiano. Y yo me volteé a buscarla. Me volteé así y dije, no sabía, ¿quién vino? Y entonces Pillo me dice que venga. Ese día, en ese instante, entendí algo que no había entendido en todos los años. Y este concierto fue hace tal vez 10. Yo fui la primera. Soy la primera mujer que cantó rock. Esto mientras voy caminando para salir ahí a cantar Igor y Penélope, y que la gente todavía se acuerde y que había ahí toda esta... Es como una mezcla de patriotismo con una nostalgia a una época que quedó impregnada en mucha gente de tu edad, de mi edad, un poquito mayor, un poco menor, que quedó impregnada. Así es una cosa que está en el ADN de la gente. Eso en esa parte. con Igor y Penélope, una letra que la gente me escribe. Y otra cosa que quiero decir, que gracias a programas como el que están haciendo ustedes y otros programas y a otros libros que se han hecho del rock, gente más joven, que sus padres fueron los que fueron al concierto de conciertos, ellos no habían nacido, me escriben y yo siempre les pregunto, ¿cuántos años tienes? Me dice, no, yo tengo 15, le dije, pero es que tú no habías nacido. Me dijo, sí, pero mi mamá me habla de eso, yo lo leí, a mí me gusta la música, yo la estoy estudiando seriamente. Y yo digo, es increíble que esto no murió con un grupo, sino que esto sigue y sigue en el recuerdo de gente que jamás estuvo en ese concierto y que no vivió en los 80, ni que sabe quién es Jimmy Salcedo, ni saben quién es Jorge Barón, que no saben quién es Don Julio, que es tan lindo, Don Julito, no saben nada de eso, no saben nada, pero saben de estas canciones. La otra canción sería Desvanecer, es la balada más importante que se ha hecho en Colombia, a pesar de que esa canción ya tiene creo que 30 años, 25, ¿cuánto es? Sigue siendo un hit. La otra cosa también increíble es que cuando le dimos la vuelta a Colombia, estuvimos en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, y podíamos sentarnos, porque se podía contar anécdotas de cada cosa. Estuvimos en Los Llanos, en Villavista, estuvimos en todas partes.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Y cuando íbamos a cantar, porque hay veces que pensaba uno, ¿será que voy a hacer un one hit wonder como uno solo? Es solo Igor y Penélope. Y te digo, llegamos y hay gente que cantaba Vuelve a mí, otra gente cantaba la canción de que se llama Pasaporte. Y yo decía, maricas, aquí están sonando, en la radio están sonando otras canciones. Y me sigue pareciendo del putas que me hagan referencia a, o que hay gente que me diga, uno de esos clásicos del rock en español, que si sonó 4 veces en la radio, posiblemente no sonó 5, pero que suena ahora, es la canción de Calamaro en el segundo disco de Pasaporte, Un Día X. La gente que me dice, esta es una de las mejores canciones de rock colombiano. Y digo, pero si es que nunca sonó en la radio. Yo tengo el disco, y el segundo disco de Pasaporte es una joya que no se consigue. Digamos que había un tema colombiano, nacional muy fuerte con el tema del narcotráfico y con Pablo Escobar, y esa parte afectó profundamente. Pueden hacer conciertos porque este señor ya amenazó con una bomba, más encima también está la guerrilla. Entonces, por ejemplo, estábamos en Buenaventura y no me dejaron salir del hotel, y yo, pero a mí me gusta salir a caminar y ver a la gente y me gusta conocer y la comida y todo, y me dice, no, aquí sí no va a salir. Y después llegamos a Bogotá y un montón de ejército en el escenario, en el bus, a la entrada. Ese día dije, marica, pero somos súper famosos. ¡Qué cosa tan heavy! Es decir, ¿esto qué es? ¿Esto es heavy? Y después era que el ELN había mandado un comunicado de que me iban a secuestrar. Habían mandado una nota a una emisora, a un periódico, que iban a secuestrar a la cantante de Pasaporte para hacerle llegar un mensaje al presidente. Entonces, todas estas cosas, claro que sin duda, afectan lo que está pasando. Eso por un lado. Internamente, es decir, habían muchas peleas. Realmente a mí me dio por ennoviarme del guitarrista. Entonces, cuando eso no empezó a funcionar, claro, eso genera un problema fuerte. Roberto y Pablo en ese momento realmente no se la llevaban bien. Lila tenía unos rollos y entonces se salió de la banda y empezaron. Nosotros decidimos que teníamos que cambiar de managers. Yo me imagino que ellos no tomaron ese cambio bastante bien, y seguramente pues eso también afectó muchísimo el futuro de Pasaporte afuera, que ya estábamos a esto de salir, ya estábamos listos para entrar a México, que ese era el sueño. No sé si llamaban y la disquera decía, no, ese grupo se acabó, y yo no sé qué habrá pasado por ahí. Nosotros todos de pelea, el país vuelto mierda. Pues imagínate, pues no había mucho chance. Y pienso también, pues la radio, pinches, marica, ellos dejaron de pasar la música y volvieron otra vez como a lo de inglés, yo no sé, Medellín posiblemente no hizo eso, porque yo creo que Kraken siempre sonó y otras cosas siguieron sonando. Empiezan a salir de pronto otras bandas nuevas, Estados Alterados y otras bandas, pero lo que era, digamos, como en Bogotá, o lo, Pasaporte no volvió a sonar en la radio, Compañía no volvió a sonar en la radio. Como dicen aquí los gringos, ¿por qué dejaron de pasar la música? Es decir, cuando tú estás súper quebrado y todo está quebrado y lo único que te queda es por lo menos que suene en radio, uno dice, bueno, sigue, entonces busca como, no sé, todo estuvo escrito para que las cosas pasaran como pasó, y prácticamente en el caso de Pasaporte fuera el fin de Pasaporte. Tratamos de hacer, grabamos un tercer disco, hicimos un intento y ya empezaron varios años después y vuelven otra vez a salir las peleas. Ay, Dios mío, Jesucristo, cuando la gente me dice, ¿ves posible un encuentro de Pasaporte? Digo, no lo veo posible, para nada. Pero entonces volvemos a mi sueño del Rock al Parque. Puedo salir yo a cantar como con otra banda o con los que quieran o como, en fin, pero yo un reencuentro lo veo muy difícil. Pero que yo esté en el Rock al Parque, eso sí lo veo posible, muy posible. Yo sé que eso va a pasar. Ser nación rebelde es ser puro rock and roll. Lo dice la palabra, es ser rebelde. Ser rebelde en todo lo que haces, en absolutamente todo. Cuestionarlo todo, preguntarlo todo. No conformarte con una sola respuesta, con una sola idea. Es ir más allá, es explorar, es descubrir, es inventar, es reinventarse, es sanar, es vivir apasionadamente todo lo que se hace hasta dormir. Es vivir la vida con una pasión que no te cabe en el cuerpo. Eso es ser nación rebelde.
Era la voz de Elsa Riveros de Pasaporte, incluyendo algunas historias y anécdotas adicionales para expandir la experiencia Nación Rebelde en este capítulo número 3 del podcast Bonus Track. ¿Qué pasó con Pasaporte? Bueno, ahí lo oíamos en la voz de la mismísima Elsa Riveros, hablando de concierto, de conciertos, de el rock colombiano y mucho más. Esto ha sido Bonus Track de Nación Rebelde, el podcast número 3, dedicado en su totalidad a la gran, a la fabulosa Elsa Riveros. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Recuerden que Nación Rebelde, la idea original es de Mauricio Tamayo. Y pues bien, para la producción de este podcast contamos con Juan Jaramillo, el señor Juan Messier en el montaje. Y simplemente les decimos muchas gracias por prestarnos sus oídos, por dejarnos entrar en sus cabezas. Y nos escucharemos entonces en la próxima edición de este podcast llamado Bonus Track. Recuerden siempre, esta es una Nación Rebelde. ¡Hasta la próxima!
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.